La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Nanoike, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Cordial saludo a los oyentes que nos sintonizan a través de www.nacionesunidas.org.co y por medio de diferentes emisoras en el país. Hoy nos encontramos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. En la mesa de trabajo los acompañamos Luis Eduardo Morales y Juan Felipe Echeverry. Juan Felipe, bienvenido a Voces Unidas.
Hola Luis Eduardo, muchas gracias. Bienvenido también tú y bienvenida a toda la audiencia que nos escucha hoy en este programa de Voces Unidas.
Bueno, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para dialogar sobre las políticas públicas que se implementan en el país para atender este tipo de violencia y sobre las acciones que se adelantan para la judicialización de este delito, nos acompaña Belén Sanz Luque, representante en Colombia de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres. Belén, bienvenida a Voces Unidas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo creo que es interesante aprovechar esta oportunidad para contarle un poco a nuestros oyentes cuál es la situación de la violencia contra la mujer aquí en el país.
Sí, bueno, yo creo que antes que nada el que se tome en cuenta este día para conmemorar una no aceptación de la violencia en la sociedad es una gran oportunidad. Y en ese sentido sí que hay que reflexionar sobre qué situación vive Colombia con respecto a otros países. Desafortunadamente Colombia presenta datos muy preocupantes que en los últimos años han ido incrementándose con respecto a la violencia contra las mujeres y las niñas. Sabemos que, por ejemplo, entre el año 2007 y 2012, más de 300.000 mujeres fueron víctimas de diversos tipos de violencia física, lo que llamamos violencia interpersonal, fuera del ámbito de la familia. Y también sabemos que solamente en el año 2013 tenemos cerca de 65.000 casos reportados de violencia física de pareja, lo cual nos quiere decir que en muchas ocasiones la violencia sea directamente en el ámbito familiar. Aquí me gustaría también resaltar el hecho de que no solamente tenemos datos de lo que sucede con la violencia, sino también de lo que se tolera sobre la violencia. Y solo le voy a dar un par de datos. En una encuesta que se llevó a cabo por parte de Naciones Unidas en coordinación con la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, se determinó que el 75% de los hombres considera que si están bravos es mejor no provocarlos. Y, por ejemplo, que el 36% de los hombres encuestados cree que una buena esposa debe obedecer a su esposo, o que el 59% cree que las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen. Con lo cual, la situación de violencia no solamente nos habla de datos, nos habla también de tolerancia, aspecto que sin duda hay que atender.
Belén, aprovechando tu presencia aquí en el programa, nos gustaría un poco también contarle a la audiencia ¿cómo está el resto de la región? ¿Cómo está el resto de América Latina? Es decir, ¿es una problemática solo de Colombia o en otros países también se presenta la violencia contra las mujeres?
Bueno, efectivamente, toda la región de América Latina y el Caribe presenta cifras altas de violencia, tanto en el ámbito interpersonal como intrafamiliar. Sin duda, sabemos que la región presenta situaciones de feminicidio y de hecho ya son varios países los que han terminado tipificando este tipo de delito debido al hecho de que no se trata solo de un delito casual, es un delito por razón de género y por tanto la propia región está reconociendo y está haciendo avances en lo legislativo en este sentido. Pero yo creo que lo más importante que estamos observando en la región es que a pesar de que se han dado desarrollos normativos y políticos legislativos muy importantes, la violencia sigue siendo un fenómeno que es consecuencia de la discriminación contra las mujeres en toda la región y que requiere de una atención como región que vaya más allá del avance político y normativo y garantice una transformación social y cultural.
Voces para el análisis.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco.
El más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, revela que el 29.8% de las mujeres que habitan América han sido víctimas de violencia sexual. En el mundo, una de cada tres mujeres es afectada por la violencia de pareja. Ante este panorama, Colombia cuenta con la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, iniciativas que son lideradas por la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Dani Ramírez, secretaria técnica de la Mesa Nacional por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley 1257 de 2008, habla sobre este desarrollo legal, explica su importancia y los avances que se han generado gracias a su implementación.
La ley 1257 es la normatividad que le permite a las mujeres en este país tener elementos jurídicos y de acción para prevenir todo tipo de violencias contra ellas. Esta es la única ley que habla específicamente del tema de violencias contra las mujeres. Esta ley tipifica unos tipos de violencia. Se abre al ámbito público y al ámbito privado, cosa que no pasaba con las otras normatividades. El hecho de que ya tengamos una norma donde podamos reclamar y hacer exigencia de nuestros derechos como mujeres, eso es un gran avance que tenemos. Tenemos ahora protección jurídica, protección en salud, en educación, que apunta a una educación no sexista, pero los avances en sí dependen mucho de la socialización que se haga de la norma. Y la socialización ha sido muy lenta por parte del Estado. Muchas mujeres hoy en este país no conocen la norma. Y no conocen la norma mujeres que están en contextos rurales, apartados, pero también mujeres que están hoy en contextos urbanos como Bogotá. La otra es que hay muchos funcionarios que simplemente conocen la norma de nombre y dicen, ah, esa es la que protege a las mujeres, pero no están teniendo en cuenta los decretos reglamentarios que ya están o esas especificidades que tienen para hacerse cumplir. Si se suman estos dos elementos, falta de capacidades instaladas de las organizaciones, estereotipos, pocas denuncias, creemos que los elementos para transformar el tema de violencia contra las mujeres es complejo.
Por otra parte, desde la Secretaría de la Mujer de Bogotá, se implementa el proyecto Litigio y Justicia Integral para las Mujeres, que busca empoderar y fortalecer a las mujeres en sus derechos. Marta Lucía Sánchez, Secretaria de la Mujer de Bogotá, le cuenta a Voces Unidas en qué consiste esta iniciativa.
Este programa tiene dos componentes. Por un lado, lo que es asesoría y orientación, que estaría concentrada en las casas, pero el otro ya es el acompañamiento jurídico especializado. Entonces, reforzamos el que hubiera abogadas en 20 casas de igualdad de oportunidades, a través de las cuales se hicieran orientación y asesorías jurídicas para las mujeres víctimas de violencia que lo requirieran en cada una de las 20 localidades. Y otro grupo que nos ayuden a llevar casos, por ejemplo, como el de la asesoría a mujeres que son quemadas con agentes químicos. No es un secreto, la impunidad en este país es muy grande. Pasa por eso, por todos los temas de violencia contra las mujeres y el tema de cómo los están resolviendo las autoridades judiciales, o sea, todas las que tienen que estar allí presentes. Yo no puedo decir que en este sentido que todo el panorama sea tan absolutamente oscuro, ¿no? Yo creo que se ha avanzado. Hemos encontrado con Fiscalía acuerdos y acompañamientos para que en el caso de mujeres quemadas con agentes químicos se logre tipificar como tortura y no como lesiones personales, pero desafortunadamente sí falta un camino muy, muy grande por recorrer. Aquí, digamos, la sociedad se mueve por hechos coyunturales. Es terrible lo de la mujer de Bosa, terrible lo de Rosa Elvira Celis, al año nadie fue a la marcha de Rosa Elvira Celis. Esta semana aparece otra mujer y ya se borró lo de la mujer de Bosa, ¿no es cierto? Pero no hay realmente una reflexión interna que permita y cambie el tema y haya compromisos de responsabilidad social. Lo legislativo nos ayuda, el que las mujeres empoderadas nos ayuden, pero sí tiene que haber una responsabilidad en conjunto de la sociedad.
Continuamos en Voces Unidas hablando de la violencia de las que son víctimas muchas mujeres en Colombia con Belén Sanz Luque, representante en Colombia de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer o No Mujeres.
Belén, bueno, en el reportaje escuchamos la visión que tienen algunas entidades públicas, pero también el movimiento de mujeres acerca de la implementación de la Ley de No Violencia contra las Mujeres, la 1257. Sin embargo, creo que es importante contarle a la audiencia, digamos, cuáles son los tipos de violencia que se reconocen por ley, porque es un poco como importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de violencia contra las mujeres.
Efectivamente, justamente la ley 1257 hace un esfuerzo por tipificar las distintas formas de violencia que existen contra las mujeres y las niñas. Y digamos que se establece la tipología en base a tres dimensiones de la vida. Una es la dimensión doméstica o el ámbito privado, otra es la dimensión laboral y la tercera es la dimensión social. Y en este sentido se tipifican distintas formas de violencia. Creo que esto es interesante porque en muchas ocasiones se cree que la violencia es solamente física, que es la forma más flagrante y más evidente de violencia. Pero además de la violencia física se tipifica la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica y la trata de personas. Esto quiere decir que el ámbito de la violencia se lleva a cabo en un espectro muy amplio, y algo que sí ya determina la ley y está estudiado en distintos países de la región y del mundo, es que estas formas de violencia no son una causa de un problema, es la consecuencia de una profunda discriminación y de una profunda desigualdad. Y por tanto hay que entender estas formas de violencia en estrecha relación con la discriminación que existen tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito laboral y social.
Belén, ¿en Colombia se ha hecho algún estudio, de pronto bueno, mujeres tienen alguna estadística sobre este tipo de violencia? ¿Cuál es la que más se presenta en el país? ¿Hay algún tipo de seguimiento que se le haga a las denuncias en este caso?
Sí, efectivamente, bueno, aquí hay dos elementos a valorar. El primero es que la denuncia es una de las fuentes de información más importantes que tenemos para determinar la incidencia de la violencia y la prevalencia de la violencia. Y en este sentido, hay que siempre considerar, tanto en Colombia como en cualquier otro país, que conforme se incrementa la denuncia, conforme se incrementa la confianza en el sistema judicial, también se incrementan los datos que tenemos sobre la incidencia de la violencia. Entonces, es un elemento importante a considerar. En base a estos datos, sí que la estadística nos dice que el mayor porcentaje de violencia sucede en el ámbito intrafamiliar, es decir, la violencia de pareja. Y esto es algo que también nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo puede ser que cerca de un 80% de la violencia que sucede contra las mujeres se dé por parte de su pareja o expareja? Se dé por compañeros sentimentales. Aquí hay un problema en el ámbito personal y familiar que realmente tenemos que tratar a nivel de la familia, a nivel de la prevención desde lo más íntimo de nuestras vidas y no solamente, desde luego, en el ámbito de lo social y laboral.
Belén, y en un país en conflicto como lo es Colombia, digamos, hay un cruce de prevalencia entre la violencia contra las mujeres y el hecho de que sea un país en conflicto.
Sin duda. Quisiera recordar aquí que el propio secretario general y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas muy recientemente ha aprobado una nueva resolución en contra de la violencia contra las mujeres en el ámbito del conflicto. Y esa propia resolución determina claramente que el conflicto es una amenaza para la paz y la seguridad y que genera o es un causante de exacerbación de la violencia. En Colombia eso lo estamos observando. La violencia que se da motivo del conflicto armado interno ha generado, como sabemos, más de 5 millones de víctimas. 2.8 de estas víctimas han sido mujeres. Mujeres que han sido desplazadas, mujeres que han sido asesinadas, mujeres que han sido violadas, mujeres que han quedado viudas y como cabeza de familia y que, por tanto, se han tenido que hacer cargo de toda la carga familiar. Y, por tanto, esto, por supuesto, genera más violencia, genera mayor vulnerabilidad, genera mayor inestabilidad y genera menor confianza en el Estado y en las entidades públicas para atender, digamos, la situación de violencia. Entonces, de hecho, consideramos que allí donde se disminuye el conflicto, definitivamente hay una mucha mayor oportunidad para que la violencia disminuya también.
Belén, al inicio del programa usted mencionaba que había unos estudios que registraban un poco el tema de la tolerancia, ¿cierto? Como esa percepción de que en algunos casos, en determinadas circunstancias, el hombre tiene en cierta manera como esa autoridad de agredir a la mujer. Entonces uno también como que le nace un poco la pregunta, bueno, ¿qué se debe hacer precisamente para cambiar esas mentalidades? Porque es una cuestión cultural. Se viene trabajando de alguna manera precisamente para que el hombre en este caso, y no solamente el hombre que tiene 20, 25, 30, sino los chicos, ¿cierto? Los niños, los jóvenes, cambien un poco esa percepción que se tiene frente a este tema.
Absolutamente. Los estudios a lo largo y ancho del mundo y en Colombia también demuestran que efectivamente el primer sitio donde hay que empezar es en el ámbito de la educación, es en el ámbito de la familia. Y sin duda uno de los elementos más básicos es recordarle a niños y niñas que ellos tienen derechos y ellas tienen derechos y que uno de los principales derechos más fundamentales es el derecho a una vida libre de violencia. Y en ese sentido, definitivamente, tanto en el ámbito de la familia como en el ámbito del sector público, es muy importante que los sistemas educativos inviertan en generar modelos educativos donde sea muy claro el respeto hacia el otro y la otra. La igualdad de condiciones, la no discriminación, valores muy profundamente vinculados con los derechos humanos. Desde luego que otro ámbito muy importante es el ámbito que tiene que ver con los medios de comunicación, por ejemplo. ¿De qué manera los medios de comunicación reproducen o no visiones discriminatorias hacia las mujeres? El hecho de que las mujeres solo sean vistas de una manera en los medios de comunicación y que incluso en ocasiones lleguen a justificar que la violencia es algo natural. Por lo tanto, creemos que es muy importante quitar de las mentalidades a nivel de la familia y a nivel de la sociedad que la violencia es algo tolerable. y natural. La violencia es un atentado contra los derechos humanos, es algo que se puede erradicar y que genera una mayor igualdad e inclusión social en cualquier sociedad donde esto sea avanzado.
En su propia voz.
Gina Potes y soy la fundadora y representante legal de la Fundación Reconstruyendo Rostros. Empiezo contándote que fue hace ya 17 años, fui la primera mujer víctima de agresiones con agentes químicos, pues por hoy soy sobreviviente de ataques. Y pues realmente fue muy difícil afrontar, reconocerte nuevamente, porque los cambios que sufres, tanto físicos como emocional, como psicológica y familiar, socialmente, pues son muy grandes. Entonces es como prácticamente como volver a empezar desde una situación muy dramática, muy dolorosa. La respuesta del Estado colombiano, de este ente garante de los derechos, como ya lo había dicho, fue nula. Nada había para mí, nadie me atendía, se denunció, pero pues nunca pasó nada, se archivó. De hecho, hoy por hoy se ha averiguado esa denuncia y eso no existe. Según ellos, nunca denuncié. Y nada, lo que hemos venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, bueno, a lo largo más o menos de 2 años, es haciendo como esa incidencia para que esta situación cambie, para que haya una ruta de atención inicial de un primer respondiente, para que haya un protocolo de esa fase inicial cuando desafortunadamente una persona es víctima de agresiones con ácidos. Para las mujeres definitivamente es la familia, en mi caso la tuve, mis hermanos y mi madre estuvieron siempre ahí al lado mío, pues apoyándome, primero con mis hijos, segundo con mi recuperación, con mis cirugías, y nada, al lado de ellos he venido creciendo como persona, como mujer, al lado de las mujeres que también he venido conociendo a lo largo del camino y a las cuales de alguna manera he apoyado para que puedan tener, hacerles un poquito menos difícil el camino, menos solas, ¿no? La Fundación Reconstruyendo Rostros, como digo, es un sueño que nace desde querer ayudar y de querer aportar mejores condiciones, más oportunidades para las mujeres que han sido víctimas de esto y para personas que por alguna razón tengan deformidad en su rostro. Y pues contentas porque ahorita vamos a empezar como nuestra primera campaña que nos va a generar pues algo de ingresos para poder hacer grandes cosas. Predico porque pues he descubierto que ha sido así, es muy difícil reconocerse nuevamente, aceptarse nuevamente, aceptarse como eres, y hay una cicatriz, pero pues eso no te hace ni menos persona, ni menos mujer, ni menos capaz. Antes, al contrario, es como demostrarse a uno mismo que pese a lo que le está pasando y a las secuelas con las que hayas podido quedar, puedes seguir adelante y puedes brindar muchas cosas a las demás personas, que realmente es lo que a mí me mueve.
Bueno, Belén, tanto por lo que dijeron en el reportaje las mujeres, digamos, de la mesa de seguimiento a la ley, como también por lo que uno puede inferir a partir de la crónica, es claro que seguramente hay mecanismos legales y jurídicos para que las mujeres puedan acceder a la justicia y pedir como una sanción para quienes atenten contra su vida o contra su integridad física en el tema de violencias, pero sería importante recordarle a la audiencia qué legislación hay en Colombia en esta materia.
Claro que sí. Efectivamente, como decíamos anteriormente, uno de los principales aspectos para combatir la violencia hacia las mujeres y las niñas tiene que ver con el desarrollo normativo y legislativo. Y en este sentido, Colombia quisiera remarcar que es un país bastante avanzado en la materia, a nivel regional y a nivel internacional. Colombia tiene al menos 4 leyes que ya tipifican y generan medidas para combatir la violencia. La propia Constitución Política de la República de Colombia determina en una serie de artículos una referencia al derecho a la no violencia por parte de las mujeres. Esto se recoge en la primera ley que se promulgó en el año 96, que es la ley 2 94 del 16 de julio, en el cual ya desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y dicta normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Hay un mayor avance normativo con la ley 1142 del año 2007, donde ya se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana. Pero la ley que recoge en mayor medida medidas específicas para combatir la violencia es la ley 1257, que justamente se está haciendo un balance en este momento sobre su implementación. Esta ley es del año 2008. Y en ella se dictan normas ya que incluyen la sensibilización, la prevención y la sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Por último, en el año 2012, la ley 1542 tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer. En este sentido, podemos ver que además la propia Corte Constitucional ha aprobado una serie de autos que ya están también muy dirigidos a la protección de formas de violencia específica contra las mujeres, como puede ser el auto 092, que protege a las mujeres víctimas de desplazamiento producto del conflicto, y el auto 098, que promueve la defensa de las defensoras de derechos humanos. Es decir, tenemos un amplio espectro de legislación, con medidas además muy avanzadas en el sentido de que no solamente buscan la atención de las víctimas de violencia, sino que buscan la prevención y sensibilización social. Yo aquí solo quisiera decir que uno de los llamados que estamos haciendo como Naciones Unidas en este día y que el propio secretario general de las Naciones Unidas está señalando es que este es un momento muy importante para que todas estas leyes a nivel nacional no se queden solo a nivel de leyes y desarrollo normativo, sino que realmente se haga un esfuerzo y que se dupliquen esfuerzos para su implementación y para que existan capacidades dentro de los estados que garanticen esa implementación.
Bueno, precisamente quisimos conocer cuál era ese grado de sensibilidad que tenía la ciudadanía frente a esta problemática. Salimos a la calle y le preguntamos a los ciudadanos, bueno, ¿qué pensaban de un hecho que recientemente ocurrió en un importante restaurante de la capital? ¿Qué pensaban frente a lo que había pasado? Y esto fue lo que nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
La insinuación sobre una mujer no tiene que llevar al vestuario. Es más como el deseo que tiene el hombre en ese momento. No creo que por una minifalda larga o cortica pueda suceder eso. Hay muchas mujeres que están en pantalón, en sudadera y las violan niñas de 6 años. Más bien el pensamiento de la sociedad es el que debería cambiar.
La verdad, la forma de vestir de la mujer no creo que dé para tanto para un caso de estos. O sea, la mujer se exhibe con pantalón o minifalda o como sea, pero no, o sea, no me da para esos casos.
Las mujeres también dan, por decir algo, papaya, en el sentido de su vestuario, son insinuantes y de pronto no salen con las personas, las compañías importantes con las que deben estar y de pronto son muy arriesgadas también. Entonces, pues es de ellas también parte de culpa.
Pues realmente yo pienso que la forma de vestir no influye en eso. El que va a ser un violador, va a ser un violador, y la niña, si se lo busca, no creo que sea así. ¿Quién va a buscar ser violado? Nadie. Pues el gobierno un poco más de educación, un poco más de control, y pues los familiares pues que lleguen hasta las últimas consecuencias, porque si fue así, eso no se debe permitir aquí en Colombia, la verdad.
En parte, la verdad, hay mujeres que sinceramente se exceden en la forma de vestir, empezando, y si están en una discoteca, creo yo que están, sinceramente, están dando mucha papaya. No darle confianza a desconocidos, la verdad, porque ese es el primer error que hay. Porque uno, hay muchachas que de todas maneras, por dejarse llevar, que hay que ese muchacho está simpático, que algo por el estilo, ahí mito, uy, que la invitó a una gaseosa o algo, a cualquier bobada, ahí mito, ellas copean, ¿sí pilla? Entonces, pues el consejo es eso, que no le den confianza a desconocidos.
Belén, bueno, creo que en el sondeo vimos, obviamente, que creo que un tema de desconocimiento precisamente de ese tipo de conceptos de los derechos humanos, pero también seguramente hay un poco de desconocimiento de las mujeres cuando son víctimas de algún tipo de agresión, de a dónde pueden acudir ellas en ese caso.
Absolutamente. Efectivamente, uno de los temas es garantizar, primero, que una mujer sepa que tiene derecho a denunciar cuando es violentada, que no tiene que callarse, que existe un sistema público y un sistema judicial que está allí para apoyarla. Y Y en ese sentido existen distintas instituciones que tienen la responsabilidad y el deber de atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia. En casi todos los territorios, en todos los territorios de Colombia, existen las comisarías de familia, que son comisarías directamente relacionadas con los derechos de las personas que viven en el territorio. Está la policía, que tiene el deber de proteger a cualquier persona que haya sido violentada. Y, por supuesto, está la fiscalía, que tiene la responsabilidad de investigar cualquier tipo de crimen, y en este caso los crímenes de violencia contra las mujeres. En este sentido, los operadores de justicia tienen un deber también en este sentido. Primero, las mujeres de conocer a dónde acudir, pero también los operadores de justicia de saber cómo atender a las mujeres. Y creo que eso también nos hace una reflexión. Sabemos que en la implementación de la Ley 1257 se han puesto en marcha distintos programas de formación a operadores de justicia para que entiendan lo que significan los derechos de las mujeres, cómo tratar a las mujeres víctimas de violencia. Pero aquí creo que el elemento fundamental es que las mujeres sepan a dónde ir y sepan que los propios operadores de justicia tienen el deber de tratarlas con total dignidad, y que allí donde eso no sucede, ellas también tienen el derecho de exigir el que se las atienda con esa dignidad y el que todos sus casos que vienen a denunciar realmente sean atendidos.
La voz del experto.
El sexto informe de derechos de las mujeres, presentado por la Corporación Sisma y la Red Nacional de Mujeres, reveló que del año 2010 al 2011, cada día 194 mujeres fueron víctimas de agresiones al interior de su familia y 50 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Aunque el camino aún es largo, Esmeralda Ruiz, asesora en Género y Derechos Humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, afirma que han habido progresos frente a la judicialización de los victimarios en casos de violación contra la mujer. Además, señala los desafíos que aún persisten en el sistema judicial para que éste sea más eficaz.
Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas es posible afirmar que frente a la judicialización de los victimarios de casos de violencia contra las mujeres ha habido un avance, porque hoy son más las mujeres que identifican la violencia y que se atreven a romper todas las barreras para denunciar. Hoy vemos cómo los medios de comunicación, por ejemplo, hacen seguimiento y movilizan la opinión pública hasta la denuncia de intolerancia de estos hechos. El sistema judicial no está totalmente preparado para recibir esa denuncia de manera adecuada y para canalizar la investigación y apoyar a la víctima. Pero hay avances y hay modelos que se están poniendo en práctica para rodear rápidamente a la víctima sobreviviente y garantizarle una respuesta integral. Yo creo que los retos están presentes hace mucho tiempo. Por ejemplo, la resistencia de muchos funcionarios judiciales de entender el círculo de la violencia, entender que nada la justifica, y eso tiene que ver con la crianza, con las creencias y con las posturas que frente al mundo, al poder y el valor que se le da a la mujer, tenemos hombres y mujeres, porque el tema de la discriminación y la violencia no se da solo por lo que piensan los hombres, sino por lo que piensan las mujeres también. Lo segundo, diría que hay necesidad de asumir como un desafío procesos y estrategias sostenibles de transformación cultural, porque esas son las cosas que justifican y perpetúan la violencia. El decir que la mujer se lo busca cuando usa una minifalda o un escote, cuando se dice que la mujer se lo busca porque es coqueta o anda en un lugar X, es poner toda la carga de responsabilidad sobre la mujer y es justificar la violencia.
Para finalizar, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Belén, ¿cuál es el mensaje en esta ocasión y cuáles son las acciones que se planean aquí en el país para conmemorar este día?
Sí, bueno, efectivamente el 25 de noviembre es un día emblemático y una oportunidad para unirnos como sociedad en contra de la violencia, para decir no a la violencia. El 25 de noviembre se inauguran 16 días de activismo para decir no a la violencia, y estos 16 días se celebran en todo el mundo. Es decir, es una movilización social y colectiva de mentalidades para realmente sumar energía y que esa energía sea un avance muy importante para que la violencia realmente acabe en nuestras sociedades. En el caso de Colombia y algunas de las actividades que Naciones Unidas está apoyando en el país, quisiera decir que hay actividades tanto en el ámbito de la cultura, como en el ámbito del Congreso de la República, como iniciativas impulsadas por hombres y por organizaciones de nuevas masculinidades que quieren sumarse con su voz al hecho de que acabar con la violencia es una cuestión colectiva de hombres y mujeres. También actividades que tienen que ver con compromisos desde los ámbitos del fútbol y de los deportes, etc. Y bueno, la Federación Colombiana de Fútbol tiene el interés de generar un pacto en contra de la violencia. Sobre todo, quizás remarcar que en el ámbito de la cultura se va a lanzar la muestra de cine en femenino, la cual nos va a dar una amplia variedad de películas y de reportajes producidos por mujeres y con cuestiones que tienen que ver con esa sensibilidad, con esa transformación, y va a estar siendo proyectada en distintas partes de la ciudad a lo largo de todos esos días.
Belén, antes de despedirnos, para la gente que nos está escuchando, ¿hay algún lugar, alguna línea telefónica donde la gente se pueda dirigir y denunciar este tipo de violencia, este tipo de casos?
Sí, efectivamente, justamente el Gobierno Nacional y a nivel de la Secretaría de Bogotá se ha puesto en marcha la línea 155, una línea gratuita a la cual puede llamar cualquier mujer que esté siendo víctima de violencia o que esté siendo testigo de una situación de violencia, y a partir de ahí se activa una ruta de atención. Esto ya está plenamente activo en Bogotá y se va a estar ampliando a distintas partes del país.
Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que el tema haya sido de interés para ustedes. Agradecemos a Belén Sanz Luque, representante en Colombia de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres, por sus aportes. Los acompañamos en esta emisión Luis Eduardo Morales y Juan Felipe Echeverry, con el apoyo periodístico de Grace Vega y Natalia Prieto. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Síganos en Facebook en Voces Unidas ONU. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Los esperamos con otro importante tema en nuestra próxima emisión, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Nanayki, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.